La diferencia está en ser iguales.
Es tu cita con la música extremeña este sábado en El Garito.
La Bruja Roja nos presenta su nuevo trabajo, Besos de Rock and Roll.
El disco de la semana, el primer trabajo de Tocando Techo.
Y un montón de conciertos que se avecinan. Eso esperamos aquí el sábado a las 10 de la noche en El Garito, en Canal Extremadura Radio, con toda la música extremeña.
Oye, llevo siempre tras de ti, de ti.
Buitres negros. Águilas imperiales. Cigüeñas. Conoce el valor de la biodiversidad y los espacios naturales de nuestra tierra. Espacio protegido. La actualidad medioambiental con Jesús Teniente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde en Canal Extremadura Radio.
Con una poquita de sal y limón, tú y yo sabemos mejor, con el mar besándonos. Oh, oh. Dime por qué ya no quieres que te cante. Sabes, nunca pretendí abandonarte. Perdonar es un arte y mimarte. Yo quiero contigo de nuevo encontrarme.
En Canal Extremadura Radio, La Tarde Contigo.
Su mano es lo que tiene. Las heridas que son del pasado se curan mirando de frente al presente. Si hay amor, nada importa. No hay barreras que no se rompan. Cuando hay amor, no hay fronteras. Tú serás mi única bandera. Poquita de sal y limón, tú y yo sabemos mejor, con el mar besándonos, que se arranquen a cantar todas nuestras penas y que bailen todos los problemas. No, no digas que no, la vida pirata es la vida mejor. Yo te cambio mi guitarra por tu espejo, tú no temas, cuidaré de tu reflejo. Cuando quieras pasar yo te espero, jugando a quitarle minutos al tiempo. Qué bonito revivir nuestros recuerdos, celebremos que seguimos siendo niños. Aún conservo firmado aquel pacto secreto de sueños pendientes contigo. Si hay amor, nada importa, no hay barreras que no se rompan. Cuando hay amor, no hay fronteras, tú serás mi única bandera. No, no digas que no, con una poquita de sal y limón. Así que bailen todos los problemas. No, no digas que no. La vida pirata, la vida mejor. La vida mejor. Dime por qué ya no quieres que te cante. Sabes, nunca pretendí abandonarte.
Minutos de la tarde, ya estamos de vuelta con muchísimas cosas, bueno, muchísimas, unas cuantas al menos que contar,
sí,
de aquí
hombre, algunas,
hasta
sí.
Las 7 de la tarde, 50 minutitos en Canal Extremadura Radio, antes de que llegue de nuevo la información, ya saben, en última hora con Diana Calderita. Mientras tanto, nosotros les proponemos unas cuantas citas. Les hablamos de una iniciativa que cumple ya su cuarta edición, la Escuela de Pastores de Tajo Salor Almonte, que comenzará el próximo 11 de marzo. Tenemos con nosotros a Ángel Juan Pacheco Conejero, el expresidente de la cooperativa y de la Fundación Coprado. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre todo, porque habrá quien ya haya escuchado hablar de la Escuela de Pastores, habrá quien no. Entonces, cuéntanos un poco cuál era el objetivo que vosotros planteabais en su origen, ¿no? En su nacimiento. ¿Por qué creíais que era necesario que existiera una Escuela de Pastores?
Bueno, en primer lugar, decirte que por algún problemilla que hemos tenido de última hora, la vamos a inaugurar definitivamente el día 29 de marzo, vale, y no el día 11 como teníamos previsto.
Muy
claro,
bien.
Solo un tema de fecha, pero la inauguramos oficialmente el día 29.
Muy bien.
Pues mira, el tema de la Escuela de Pastores fue como una idea que teníamos en Comprado, era un reto que compartíamos desde hacía tiempo para intentar pues buscarle una solución al tema del relevo generacional, de conseguir, claro, que se incorporaran nuevos ganaderos a nuestra producción, porque además teníamos un problema en aquella época muy claro con el tema de la producción de leche de ovino, uh-huh, para el tema de la denominación de origen Torta del Casar, y bueno, pues queríamos formar ganaderos para el futuro con una buena base de formación tanto teórica como práctica, y fue bueno, pues yo creo que buscamos suficiente sinergia con el Grupo Acción Local, con el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, con la Consejería, la Diputación Provincial de Cáceres, la Universidad, y entonces entre un montón de gente fuimos capaces de darle forma a esta Escuela de Pastores, que como tú bien dices, pues ya este año vamos a cumplir la cuarta edición.
¿Qué se aprende en una Escuela de Pastores?
Pues yo creo que lo básico, es decir, es intentamos que nuestros alumnos sean ganaderos del siglo XXI. Para ello contamos con yo creo que con lo mejor que se puede tener, una formación teórica muy profesionalizada, pero sobre todo una formación práctica dada por nuestros propios ganaderos. Es decir, los formadores teóricos están capacitados y son capaces de conseguir que nuestros alumnos salgan con todos los cursos de homologación necesarios para la incorporación al sector agrario, pero fundamentalmente tenés una escuela práctica, con prácticas en campo directamente en nuestras explotaciones, uh-huh, y nuestros ganaderos tutores que los guían, los llevan y los ven y conviven día a día en nuestras explotaciones.
Uh-huh. Y se tratan aspectos tan concretos como los biocidas o el bienestar animal.
Sí, claro, porque como te comentaba antes, parte del tema de biocidas, bienestar animal, el curso de incorporación, transporte de animales vivos, todo eso forma parte de la parte teórica, pero luego la parte práctica, formación tanto para el tema de controles de parideras, de organizaciones de parto, las parideras, tema de todo el tema además. Y bueno, empezó exclusivamente con ovino, en la segunda edición lo ampliamos a ovino y caprino, y en la última edición ya hemos también incorporado el vacuno de carne. Ahora mismo se llama Escuela de Pastores, pero lo que estamos formando es ganaderos para garantizar el relevo generacional.
Efectivamente. Y bueno, cuéntanos durante estos, bueno, esta va a ser la cuarta edición, durante los tres años anteriores, ¿cuál ha sido un poco la evolución? Pues no sé si se ha incrementado el interés de los jóvenes de la zona por esta escuela, por quizás plantearse esa opción de la que antes parecía que había que huir, ¿no? Había que intentar dar un salto cualitativo, sí, respecto a lo que había hecho las anteriores generaciones a la familia. Pero claro, si todo el mundo hace eso, abandonamos cuestiones que son necesarias.
Yo creo que todo lo contrario, es decir, hemos tenido una aceptación, al final ahora comentaré, pero con un índice de inclusión laboral entre el 60 y el 70% en cada edición. Es verdad que no es una escuela que tenga un número importante de alumnos, siempre consideramos entre 10 y 12 alumnos por edición, preferimos hacer una buena selección y que los alumnos tengan interés, pero efectivamente parte del objetivo de la escuela es prestigiar y darle valor a lo que se está haciendo en una profesión tan importante como es la ganadería. Es decir, Extremadura es absolutamente agraria, tanto agricultura como ganadería. En nuestra zona en concreto somos más ganaderos, pero en otras zonas de Extremadura son muy agrícolas, y es verdad que estamos muy relacionados, muy vinculados con el mundo rural. Yo creo que poner en valor el trabajo que hacen nuestros ganaderos, inculcarles esa incertidumbre y esa, perdón, quitarle la incertidumbre del riesgo que asume en el campo, todo lo contrario, es una profesión como otra cualquiera, que tiene sus altibajos, tanto económicos como laborales, porque es verdad que tiene que, pero también tiene que estar todos los días, pero también te permite una libertad de horarios, una libertad de acción, que también te da un nivel de vida fundamental. Creemos que eso es poner en valor la profesión y fundamentalmente que la gente que se incorpora al sector no sea solo por necesidad, sino porque tienen vocación, porque también es verdad que algunos de nuestros alumnos vienen de sectores muy diferentes a los que tradicionalmente han estado vinculados a la ganadería. Y también, pues, savia nueva, nuevas aportaciones, nueva visión del campo en general. Bueno, yo creo que un poco enriquecedor entre todos.
¿Y qué se tiene que mejorar?
¿Mejorar? Bueno, pues yo creo que es lo que estamos comentando. Es decir, es toda, como cualquier otra profesión, la ganadería es un proceso de evolución constante. Estamos mejorando constantemente en genética, en reposiciones, estamos intentando siempre mucha mejora en la calidad de nuestro producto, con unos controles exhaustivos en el tema de producción láctea. Gran parte de lo que estamos produciendo la estamos produciendo para una denominación de origen como es Torta del Casar, con unos controles súper exhaustivos, cada vez más necesarios, y yo creo que entre todos, por eso contamos con la universidad, con los centros de formación como CICITES, para estar constantemente investigando, mejorando. Y yo creo que ese es el camino, es decir, partiendo de la base tradicional que ya tenemos, intentar adaptar, pues, lo que es la ganadería a los tiempos que vivimos, al siglo XXI.
¿Y la administración se porta bien con vosotros o a veces se choca con burocracia o con algún otro problema?
Bueno, yo creo que la burocracia, todos luchamos contra ella, necesitamos mejorarla, pero en líneas generales colaboran abiertamente con nosotros, nunca hemos tenido mayor problema. Es verdad que burocracia nos sobra todavía, tenemos que seguir luchando contra ella, simplificando todos los procesos de acceso a esto. Tenemos periodos todavía muy largos entre los periodos de formación y de incorporación, tenemos que hacerlos cada vez más cortos, facilitarles la incorporación, porque es verdad que las ayudas son importantes, pero hay un vacío entre el periodo de formación y la incorporación para hacer las inversiones, y dice que llega la inversión y te la aprueban hasta que se pagan. Tenemos que volver a recuperar préstamos puente, buscar herramientas que faciliten la incorporación. Yo creo que estamos trabajando conjuntamente, no tiene otro sentido.
Es complicado, lógicamente, suele ocurrir en todos los sectores, pero bueno, pues hay algunos en los que se ve un poquito más dificultado. En cualquier caso, esta edición ha tenido buena acogida, ¿no? Hay ya mucha gente inscrita, cuéntanos un poquito. Y si alguien se quiere inscribir, que quizás, además, como habéis alargado un poco el plazo, a lo mejor todavía hay tiempo.
Efectivamente, hemos ampliado el plazo y posiblemente hasta el día 20 tienen todavía oportunidad de inscribirse para hacer el proceso de selección. Es verdad que tampoco es un proceso que conlleve muchísimo tiempo, aunque entrevistamos a todos personalmente. Ya le damos tiempo a la gente que está inscrita, vamos haciendo poco a poco ese proceso de selección, con entrevistas, con proyectos, la voluntad, como miramos muy mucho el interés que tiene la gente que se acerca a la escuela para ver la continuidad en el futuro. Pues tenemos desde hijos de ganaderos que quieren seguir con la explotación familiar hasta licenciados en agrónomos o esto, que quieren dedicarse a la profesión y encontrar una explotación en Extremadura. Hemos tenido el año pasado alumnos de otras comunidades, incluso de otros países, y yo creo que ese es el camino, tener una diversidad de alumnos, seguir trabajando con ellos y fundamentalmente que en la selección se vea que hay futuro en las personas que seleccionamos.
Bueno, pues ya saben, todavía hay tiempo si quieren inscribirse, participar en esta Escuela de Pastores Tajo Salor Almonte, que bueno, pues como muy bien nos está contando Ángel, pues se trata de formación ganadera, ¿no? De la que se ha recibido tradicionalmente, pero pues un poco, digamos, pues eso, más organizado, con algunos cursos más específicos como este que mencionábamos de biocidas o de bienestar animal, y que bueno, pues de algún modo es una solución que plantean desde Coprado para precisamente ese relevo generacional tan necesario en la ganadería en nuestra región. Ángel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Come
wander to the B-side of world without the peace, facing a bit of truth, the truth.
En Canal Extremadura Radio queremos pasar la tarde contigo.
Esta cita de la que le hablamos ahora está mucho más cercana porque tendrá lugar concretamente a las 8 de esta tarde. Les hablamos del cuarto café con historia. Es que a veces con los números romanos me lío, da Silva. Pero se trata del cuarto café con historia organizado por guías de historiadores de Extremadura y que va a tener lugar esta tarde, como decimos, en una horita y pico en la cafetería de los Siete Jardines de Cáceres. Tenemos con nosotros a Juan Rebollo, presidente de la Asociación de Guías de Historiadores de Extremadura. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta ocasión vais a hablar de castillos, fortalezas y ciudades amuralladas de la Extremadura medieval, que aquí tenemos mucho de lo que presumir, ¿verdad?
Sí, claro. El propio nombre de Extremadura significa tierra de frontera, primero entre cristianos y musulmanes y luego entre portugueses y castellanos y luego españoles. Así que en cuanto a ciudades amuralladas, castillos y fortalezas, la verdad que hay pocas regiones, me atrevería a decir, que en Europa hay como Extremadura, ¿no? Uh-huh.
Contarnos un poco qué es lo que hacéis exactamente. Cómo...
Bueno, pues esta actividad en concreto de los cafés con historia es una de las actividades principales que tenemos en la vertiente cultural del proyecto de guías historiadores de Extremadura. Todos somos historiadores y guías de turismo oficiales de la región. Y bueno, fuera parte de la vertiente más turística de hacer la típica visita a la gente que viene a conocer nuestra región, pues también tenemos muy metido en la cabeza que la historia y la cultura de Extremadura también tiene que llegar a los propios extremeños. Y bueno, con esa filosofía, una de esas actividades, como digo, son los cafés con historias, que tratan un poquito en un ambiente distendido, en torno a un café, en torno a una cerveza, pues hablar sobre diferentes temas de la historia de nuestra región. Y hoy precisamente el invitado es Francisco García Cid, un catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura, uno de los mayores expertos que hay en guerra medieval, que nos va a hablar de Extremadura en aquella época medieval y específicamente de las ciudades amuralladas y los castillos.
Explicándonos la importancia que tenían en ese momento, ¿no? Lógicamente, me imagino que el análisis de lo que queda es una parte importante, pero sobre todo intentando, bueno, pues trasladarnos a esa parte, a ese momento de la historia, la función que cumplían, ¿no?
Claro, de eso se trata, precisamente del contexto, ¿no? Un castillo, nosotros siempre decimos en las visitas que realizamos que bueno, pues una casa fuerte, un castillo, una muralla, una torre, no se hicieron en su momento para ser fotografiadas 600 años después, sino que tiene un porqué.
No pensaron en eso, ¿verdad?
Efectivamente, y de eso se trata, de comprender el contexto geográfico, el contexto histórico, por qué se construyeron y luego en el devenir, ¿no?, a lo largo de los siglos, cómo se ha ido modificando esa visión que tenemos, por ejemplo, hoy del patrimonio, que ni mucho menos existía hace 100 años y tampoco, obviamente, en la Edad Media, ¿no? Entonces, conocer todos esos contextos y todas esas visiones en la sociedad a lo largo del tiempo, de eso nos va a hablar hoy el profesor García Cid.
Oye, cuéntanos, ¿cuál es un poco el público, el perfil de las personas que acuden a Café con Historia? No sé si suelen ser más del ámbito académico o recibís de repente a gente que no tiene nada que ver con vosotros, con la asociación y que sienten curiosidad por la historia, que sienten curiosidad por estas charlas y de repente se acercan a vuestros cafés. Cuéntanos un poquito, ¿de quién se compone el público?
Sí, precisamente, aunque es inevitable que haya gente pues de nuestro ámbito de la historia, de universitarios, también de profesores, arqueólogos y demás, pero se trata de hecho de sacar la historia de la academia, sacarla de la universidad, sacarla de una biblioteca al fin y al cabo y hacerla llegar a cuanto al espectro más amplio de la sociedad. Y bueno, pues de todo tipo, gente joven, por ejemplo, nos está sorprendiendo mucho que cada vez más gente joven viene a nuestros actos, ¿no? Que esto no siempre es común en, cuando hay un coloquio, ¿no? O alguna cosa, siempre parece que van los eruditos locales de tal pueblo, de tal comarca, y queda este tipo de bueno, de asignaturas, de materiales, parece que siempre fuera de la gente joven, y a nuestros actos sí que están viniendo cada vez más gente joven. Esto nos alegra un montón, porque creo que al final somos muy pocos en Extremadura, somos muy pocos, todos nos conocemos, y cuanto antes vayamos tomando el relevo también las nuevas generaciones, pues mucho mejor será para el conocimiento y el reconocimiento de nuestra realidad histórica y presente, ¿no?
Supongo que habláis de muchos temas cuando os juntáis a tomar ese café y surgen muchos otros, pero no sé si ha surgido la lista roja de patrimonio. Por ejemplo, nos encontramos que hay, por ejemplo, el castillo de Mayorga, el de Azagala, el de Castellanos, que están en grave peligro de desaparecer completamente por el abandono, porque el dinero es el que es, claro. El caso que se le ha hecho los últimos años es el que es, y claro, hay algunos que prácticamente saldría carísimo incluso ya rehabilitarlos porque están casi destrozados.
Sí, tenemos tanto que es muy difícil poder conservarlo o al menos mantenerlo todo en unas óptimas condiciones, más cuando gran parte de ellos pues son propiedad privada, ¿no? Que muchas veces pues no, ya no es de, ya no depende de lo público su mantenimiento, ¿no?
Aunque
no,
obviamente... y hay veces propiedad privada, pero de la cual nadie de sus herederos se puede hacer cargo porque son entre varios, no se ponen, claro, de acuerdo y demás, que eso si pasa con un piso normal y corriente, lo que no pasará con un castillo donde hacerte cargo de él es carísimo, claro, y claro, no, ni querrán. Pero por ejemplo, en la lista roja de patrimonio hay 60 lugares en claro riesgo en Extremadura, que son muchísimos, sí. No todos son castillos, ¿no?
No, hay muchos monasterios, muchos conventos, ¿no? Que sobre todo a partir de la desamortización o de las desamortizaciones del siglo XIX, pues quedaron un poquito en ruina, y tenemos, por ejemplo, quizás el ejemplo más claro es el de San Antonio de Padua, de Garrovillas de Alconétar, ¿no? Que es un edificio impresionante y que está un poquito ahí, pues medio en ruina, y que conforme va pasando el tiempo, pues más restos van desapareciendo o se van cayendo por las inclemencias del tiempo, y es una pena, pero luchar contra eso es verdad que depende mucho de la financiación que se tenga, de la financiación pública principalmente, también de la privada. Y muchas veces yo creo que lo importante es conocerlo para luego intentar bueno, pues ejercer algún tipo de acción con ellos, ¿no? Porque si no los conoce, pues quedan relegados al olvido, ¿no? Entonces, de eso se trata también, de darlo a conocer para que la gente sepa que en sus pueblos, en sus comarcas, pues tienen un patrimonio muchas veces que puede servir bueno, pues para ponerlo de alguna manera en activo económico, ¿no? Para que de alguna manera repercuta positivamente en el entorno, más cuando también pues muchos de nuestros pueblos parece que están condenados a desaparecer por la despoblación rural, ¿no? Yo creo que el patrimonio en ese sentido tiene mucho que decir, por eso hay que conocerlo.
Y tenéis cierta envidia a veces de, por ejemplo, lo que veis en Portugal, ¿no? Estaba el Fuerte de Gracia, que estaba prácticamente abandonado y cayéndose a trozos, y se ha rehabilitado y da gusto la rehabilitación, y hay veces que algunos historiadores comparan las rehabilitaciones de las zonas fronterizas de España y de Portugal, lo diferentes que son, con menos dinero además, porque hay veces que no se entra a muchas cosas, ¿no? Se entra a lo necesario.
Sí, parece que en algunos, no en todos los pueblos se da esto, ¿no? Pero sí es verdad que a veces pues se toma más conciencia, que socialmente, por las acciones de determinadas asociaciones locales, se toma conciencia sobre un monumento en particular o sobre el patrimonio de tal o cual localidad. Y bueno, pues se empieza a difundir la idea de que es necesario ponerlo en valor. En el caso de Elvas, que es una ciudad patrimonio de la humanidad extraordinaria, ¿no? Pues es un buen ejemplo de cómo se ha llevado a cabo en los últimos años la recuperación del patrimonio. En el caso de Badajoz se están haciendo muchas cosas, Tenemos la Alcazaba, que bueno, pues un yacimiento arqueológico también de primer orden, pero que va muy lentamente su recuperación, o todo el casco histórico de Badajoz, ¿no? Poco a poco yo creo que se está consiguiendo, pero es verdad que los pasos son demasiado lentos muchas veces para como nos gustaría a los que nos interesan estos temas, ¿no? Es una pena, pero bueno, habrá que seguir intentando poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible.
Claro, y además despertar el interés de la gente respecto a ello, yo creo que es una parte importante, porque al final si no lo valora la ciudadanía, pues va a ser algo que la administración va a ir dejando de lado, ¿no? Por eso es importante que haya citas como esta, como estos cafés con historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan, por habernos contado, y nada, pues que paséis una tarde muy agradable.
Eso esperamos. Gracias a vosotros por haceros eco de los cafés con historia, y nada, invitamos a todos los oyentes a que se animen, si no hoy, pues cualquiera en otra ocasión, a los cafés con historia y a los viajes arqueológicos que organizamos desde Guías Historiadores de Extremadura.
Claro, cierto, sí. ¿Dónde os encuentran para que la gente pueda buscaros en internet?
Bueno, no tenemos lugar físico, pero sí es verdad que a través de internet, en www.guiashistoriadores.com, y si no, pues al teléfono 684-364-776, o a info@guiashistoriadores.com.
Guías Historiadores, yo creo que es lo más fácil. Guías Historiadores.
Sí, Guías Historiadores de Extremadura, se pone.
Lo ponemos ahora en nuestras redes sociales y la gente os encuentra rápidamente.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Nada, un saludo. Everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. Well, I'll be sitting here with a song that I wrote. De lunes a viernes de 5 a 7, La Tarde Contigo. En Canal Extremadura. Lo nuestro.
La paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía.
Eso es lo importante, que la despensa nunca esté vacía. Mónica Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Pues ya tenemos aquí a nuestra nutricionista de cabecera, sí, que hoy no viene a quitarnos cosas.
Nada,
¿a que no?
Hoy a informar solamente.
Bueno. Hoy a informar solamente, ya veremos en qué acaba esto. ¿De qué hablamos hoy?
Pues bueno, yo aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Mujer, pues he pensado en hablar en algo tan propio nuestro como es la menstruación, que también la alimentación tiene que ver.
¿Quieres decir a comer chocolate todo lo que se pueda, no?
Pues todo tiene una explicación, o sea,
pues explícamelo, por favor, porque yo no como chocolate nunca, prácticamente, es que es una cosa de la que ni me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando llega la menstruación de repente tengo ese antojo de chocolate?
Pues la culpa se la vamos a echar casi toda a las hormonas. Es cierto que parece que muchas veces lo utilizamos como excusa, decir, no, es que estoy triste, estoy enfadada, es que tengo muchas ganas de dulce porque estoy con la regla. Pues a ver, algo de cierto hay en todo esto. Sí que es verdad que en todas esas etapas del mes, cada etapa tiene su característica, incluso el ejercicio físico, también el ejercicio físico que vamos a hacer también variaría según la fase en la que estemos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que si empezamos, por ejemplo, hablando desde el momento de la menstruación, lo que ocurre es una caída de hormonas tan grande, uh-huh, que es lo que hace que estemos tan sensibles, como cansadas, con debilidad, tenemos más sensibilidad al dolor, existe una inflamación. Uh-huh. Incluso es frecuente eso que decimos, es que tengo retención de líquido. Pues sí, es cierto, existe retención de líquido. No es una excusa. Sobre todo eso, los primeros días, incluso hay personas a las que las defensas también se le pueden resentir. Por supuesto, hay una pérdida de hierro por el sangrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta etapa propia de la menstruación deberíamos tomar más alimentos ricos en omega 3, que están los pescados azules, los frutos secos, para disminuir esa inflamación y para regular un poquito el sistema nervioso. Uh-huh. Por ejemplo, para la retención de líquido, sí que debemos tomar más verduras, más frutas, porque como contiene más cantidad de potasio, va a facilitar que orinemos más. Vale. Por supuesto, tomar más líquidos, agua, más infusiones a quien le guste es una buena forma también de aumentar la ingesta de líquido. Para esas pérdidas de hierro, sí que enriquecer la alimentación con legumbres, carnes, pescados, huevos. Uh-huh. Y bueno, sobre todo sí que por el tema de también de las defensas que comentábamos, no olvidarnos de esos probióticos, esos bichitos saludables que están en el yogur, por ejemplo. Uh-huh. Productos que son menos comunes para nosotros, pero el chucrut, que es una col fermentada, por ejemplo.
El chucrut.
Es una col fermentada que ya incluso se vende así, aunque se puede elaborar en casa, y tiene muchos probióticos también. ¿Qué ocurre? Que ya pasada esta semana criminal, que parece que es la peor de todo el mes, pues no, también hay otras fases que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Luego tenemos esa fase de preovulación. ¿Qué ocurre en esta fase? Pues que ya ha acabado el periodo de la regla y nos vuelven a subir las hormonas otra vez. Entonces uh-huh. resurge ahí como una sensación de energía y de fortaleza. Por eso es el momento más ideal para hacer ejercicio físico de musculación, de resistencia, porque es cuando el cuerpo está incluso más preparado para eso. De hecho, las mujeres que son deportistas, que esto puede pasar, por ejemplo, desapercibido en el común de los mortales, pero para la mujer deportista estas fases sí que las tiene muy en cuenta porque nota, es verdad, el efecto que tiene el ejercicio según la fase. Lo que decíamos, también existe una mayor sensibilidad al efecto de la insulina. ¿Y esto qué significa? Pues que incluso mujeres diabéticas uh-huh. Pueden notar que disminuye la necesidad de insulina porque es mucho más efectiva. Por eso es más adecuado en esta fase el tomar hidratos de carbono sin ese temor que tenemos a aumentar de peso, porque como nuestra insulina va a ser mucho más efectiva, uh-huh. pues sí que podemos tomar un poquito más de hidratos de carbono.
Vale.
¿Qué ocurre? Que claro, como el cuerpo se está preparando para esa fase de ovulación en la que en teoría sería cuando se produciría la fecundación, pues también es verdad que la acumulación de grasa es mayor, porque tenemos que preparar el cuerpo, por si la mujer está embarazada, tener reservas de alimento. Entonces, bueno, el cuerpo se empieza a preparar y sí que aumenta esa sensibilidad hacia los tejidos grasos y a que se acumule grasa más fácilmente, sobre todo en esas áreas de caderas, de glúteos, que están relacionadas así con la fecundación. Uh-huh. Ocurre una bajada un poquito del metabolismo, el cuerpo no gasta tanta energía por eso, porque está como preparándose para esa fecundación en el caso de que ocurra. Y cuando llegamos a esa fase de ovulación, que también muchas mujeres lo notan porque existe también dolor, inflamación, es el punto más alto, digamos, de las hormonas femeninas.
Ajá.
Y el organismo intenta almacenar esa energía. ¿Qué ocurre? Que aparece una sensación también más de cansancio y hay nutrientes, por ejemplo, que son útiles para regular ese caos hormonal y el sistema nervioso, como son esos omega 3 que hemos dicho antes, de los pescados azules, de los frutos secos, del aceite de oliva. Deberíamos disminuir, aunque esto siempre, por supuesto, los hidratos de carbono simples, esos azúcares, esas harinas refinadas, pero en esta etapa, sobre todo, para que no ganemos peso más fácilmente.
Uh-huh.
Y luego llegaría esa fase, lo que decía, el chocolate, cuando nos apetece tomar chocolate. Esa fase premenstrual que le decimos, que las hormonas femeninas caen en picado.
Uh-huh.
Y claro, realmente la menstruación es una capa así de útero que se desprende, se expulsa. Y esa expulsión, esa preparación para la expulsión es lo que hace que disminuya mucho esa hormona de la felicidad, la serotonina. Entonces, como nos cae en picado esa hormona de la felicidad, es cuando el cuerpo está también un poco más tristón y necesitamos caer en esa tentación de chocolate, de dulces, de picoteo, para calmar falsamente, pero es verdad que de momento lo calmamos.
Uh-huh. Es decir, que nuestro nivel de serotonina, de algún modo, lo sugestionamos cuando comemos ese tipo de alimentos.
Claro, y es cierto que aumenta. O sea, cuando tomamos ese tipo de alimentos, la serotonina aumenta. Pero claro, la pena que tengamos, los problemas que tengamos, no nos va a solucionar el tomar ese tipo de producto. Luego vienen los remordimientos, que es peor.
Si a mí el caso es que no, pena no tengo. O sea, yo no, a mí no me dan bajones anímicos. Pero es verdad que de repente, cuando me puedo pasar el resto del mes sin acordarme del chocolate, de repente digo, ¡ay, un trocito de chocolate ahora! No sé, digo, alguna aplicación tiene que tener.
Sí, sí, y es cierto que es por eso, sobre todo, por esa caída de serotonina. Y además es que es verdad que se producen cambios de humor. O sea que
sí,
todos los hombres que hay a nuestro alrededor, que nos comprendan, porque tiene una evidencia científica.
Claro, y es algo además que una no puede controlar, lógicamente.
Y no es que yo me meta con ellos, pero son hormonalmente más lineales.
Sí, no, esa suerte que tienen, ¿no? Sí. Sí, no se trata ni de meternos ni nada por el estilo, sino que es verdad que, bueno, también se utiliza mucho como chascarrillo, a veces se utiliza como ataque. Bueno, lo del humor y el periodo, pues nos podríamos pasar aquí la vida debatiendo. Lo que quizás hoy conviene recordar es que esto tiene una explicación biológica, bioquímica.
Sí, además, esa fase premenstrual que decíamos, que estamos también mucho más susceptibles y tenemos esas ganas de tomar azúcares y ese chocolate, sobre todo, es verdad que se relaciona mucho con el chocolate. También porque el chocolate, sobre todo el negro, tiene tristófano, que también ayuda a aumentar un poquito esa serotonina, ya no solo porque nos guste por sabor y tenga azúcar, sino que contiene un aminoácido, que es el tristófano, que también aumenta un poquito esa hormona de la felicidad. También lo vamos a encontrar el tristófano en los lácteos, el plátano también contiene tristófano, los frutos secos, y también nos pueden ayudar a calmar un poquito. Entonces, bueno, sí que optar por alimentos que lo contengan, que sean un poquito más sanos. Con respecto al ejercicio, es verdad que en esta fase premenstrual lo ideal es aumentar el ejercicio físico, que sea aeróbico, y aumentar un poquito más la ingesta de proteína con respecto a los hidratos de carbono para evitar esa ganancia más fácil de peso y favorecer que se pierda grasa corporal. También seguro que muchas mujeres que nos estén escuchando comprobarán que en esta fase, al caer también en picado las defensas, son muy frecuentes la aparición de infecciones por hongo. Entonces las candidiasis y demás, que son muy frecuentes, es verdad que parece que quien las padece una vez las va a padecer de por vida, pero es por eso, porque se altera el pH de la piel, bajan las defensas, entonces tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar que esto pase. Entonces es verdad que no son cosas así al azar, es que todo tiene una explicación científica.
Pues nada,
y sí que eso, que es cierto que, bueno, las mujeres no es que seamos complicadas, es que somos complejas, y en toda esta complejidad que tenemos, pues oye, tenemos que hacerle un poquito de caso y adaptarnos a las circunstancias. Que es verdad que ponemos un poco como excusa que siempre tenemos que si las hormonas, que si el humor, que si no sé qué, para sobre todo pérdida de peso, y decimos, es que los hombres pierden más fácil. Pues hombre, es cierto, pero con su evidencia. Hay razones para que eso sea así.
Sí, ya lo hemos hablado, además, lo de la alimentación según el género, las diferencias a la hora de poder perder peso, bueno, pues las complicaciones hormonales que tienen en este caso las mujeres. Esto no creo que a nadie lo ofenda, quiero decir, es la biología, es la naturaleza y es lo que hay.
Sí, porque ya muchas veces da miedo a ver qué temas se van a tratar, que claro, nadie se ofenda.
Pero esto es que sí, es naturaleza, sí. Y ahí no hay nada que hacer. En fin, Mónica, pues vienen bien los consejos, sobre todo pues para favorecer de algún modo o para minimizar esos efectos que se tienen durante la menstruación. Ya saben, el tipo de alimentos que nos ha recomendado Mónica que podríamos incrementar en las distintas fases para, como decimos, mitigar esos efectos, que igual hay quien no los tiene, igual hay quien tiene la menstruación y ni se entera prácticamente, ¿no?
Bueno, pues bendita en ese sea. Caso,
que siga a lo suyo, que se sienta feliz, porque es una privilegiada, sin lugar a dudas.
Exactamente.
En fin, Mónica, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, Mónica.
Adiós. Yeah.
lunes a viernes de 5 a 7, La Tarde Contigo. En Canal Extremadura. Lo nuestro.
Ganas de hacer una coreografía con la cinta de Daniel Vallecito Martín Longau, ¿verdad? Loco,
claro.
Yo me imagino con un sombrero de copa y unos guantes hasta los codos, no sé por qué.
Os veo. Y además ahora cerquita de carnaval no despintaréis mucho tampoco.
Quedaría bien, ¿no?
Sí, deberíamos haber hecho un vídeo, ya vamos tarde.
Ya vamos tarde, sí. Buenas tardes.
Oye, luego me decís cuál es la canción que acaba de sonar, que era una versión de Hips Don't Lie.
Efectivamente,
que me ha gustado mucho,
pues ¿vale? Se lo vamos a decir a todo el mundo. Los pueden buscar porque hacen muchas covers latin o latin covers de Robin Adele Anderson, ¿vale? Ellos lo que hacen es darle un toque así cincuentañero, sesentañero a algunas canciones y tienen versiones muy chulas. Una de las que más me gusta es esta de Hips Don't Lie.
Yo escucho un grupo de música que también se llama Postmodern Jukebox, que también
bueno,
está en YouTube.
Buenísimos.
Y que también hace más o menos lo mismo. Y al escucharla digo, pero es que no me suenan que sean ellos, por eso lo he preguntado.
Robin Adele, ya te digo dónde encontrarla, en el X-Frame.
Estupendo, perfecto. Bueno, vamos a hablar de cine porque tenemos un fin de semana cargado de estrenos y, por supuesto, cargado de historias femeninas, aprovechando el 8 de marzo. Pues llegan a la cartelera muchas historias protagonizadas por mujeres y además desde varios puntos del mundo. Empezamos, nos vamos a Paraguay, desde donde llega Las Herederas.
Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música.
Una pintura de Di Jiménez.
¿Por qué será que la...?
Bueno, es una ópera prima de un director paraguayo, se llama Marcelo Martinesi, y ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín con una historia sobre dos mujeres de la aristocracia paraguaya que, bueno, pues han heredado mucho dinero, un patrimonio grande, para vivir muy cómodamente, pero claro, los años van pasando y ya cuando ellas están pues en los 60 años, el dinero ya pues no les alcanza para vivir de la forma en la que vivían y empiezan a tener problemas de cash. Y claro, esto les hace pues cambiar su vida, su forma de vida, para poder sobrevivir y seguir adelante. Pues te cuenta un poco la caída de estas dos mujeres mayores y ya te digo, durante toda esa travesía en la que van a sufrir bastante, pues nos lo va a mezclar con humor, decepción, con amor. Y sobre todo mucho descubrimiento personal porque tiene un romance lésbico esta historia. Y bueno, fue una peli que vimos en el fanzine gay aquí en Extremadura hace ya unos meses, a finales de 2018, y que sobre todo sorprende por la dirección de actores porque tiene a dos intérpretes espectaculares, son Ana Brun y Margarita Irún, que hacen dos papelones bastante, bastante increíbles. Una peli muy de autor, una peli muy pequeñita también, porque es una ópera prima, pero está muy bien para el que le guste este tipo de cine.
Fantástico. Pues primera recomendación, Las Herederas.
La segunda llega desde España y se llama 70 Bin Ladens.
Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo.
¡Nadie se mueva! ¡Y tú! ¡Aparta! ¡Todo el mundo quieto!
La cosa ha empezado hace poco más de media hora. Por lo visto, un fulano ha salido de la sucursal. Se ha liado a tiros con mi compañero.
Pues tenemos una peli de atracos dirigida por Koldo Serra y me gustaría preguntaros si sabéis qué son los Bin Ladens en la jerga de la calle.
Por favor, los billetes de 500, que además ahora los van a eliminar y están corriendo como la pólvora.
Bueno, hombre, ya no se elimina, se dejan de fabricar y...
Se dejan de fabricar y se van
pero
a intentar...
Pero los que tenemos, eso no los perdemos.
Sí, pero yo creo que se quieren inutilizar, ¿no? Que aquí hay un periodo... durante el cual se van a poder utilizar y luego, pues eso está haciendo la gente. Da Silva, ya te contaré luego cosas.
Pero si la gente los utilizaba para llenar bolsas de basura, hombre, si no servían para nada, ¿no? Los tiraban a bolsa de basura o cosas así. Bueno, en fin, una peli de atracos, pero bueno, completamente diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Nos cuenta la historia de Raquel, una madre que necesita 70 Bin Ladens, que son 35.000 euros en menos de 24 horas, para poder volver a ver a su hija. Cuando está a punto de recibir un crédito bancario, de repente entran dos atracadores en la sucursal del banco y se ve envuelta en un atraco.
Qué mala suerte.
¿Qué ocurre? Que esta mujer es más lista de lo que parece y pues ella no va a perder la oportunidad de intentar salir del banco con el dinero como sea.
Madre mía. En fin, me lo puedo imaginar.
Aquí lo bueno que tiene es que el director le ha querido dar un poco la vuelta a la película y en vez de contar la historia desde el punto de vista de los atracadores, la va a contar desde el punto de vista de una rehén, porque es esta madre que necesita este dinero. Uh-huh. Y sobre todo que pone a dos bestias de la interpretación delante de la cámara, como son Natalie Poza y Emma Suárez. Buah. Que, bueno, en principio Emma Suárez, que es esta madre, pues, y Natalie Poza, que es la atracadora, pues van a tener escenas cara a cara muy bestiales y van a ser un poco las que lleven el ritmo de este atraco. Mm. Ya digo, una peli diferente de atracos para el que le guste el género, pues yo creo que fantástica. Además, cine español.
Sí. Me gusta, es prometedora.
Más cine feminista, esta es una de las películas que más me gustó. Creo que la puse la quinta en mi top 10 de películas de 2018 y se llama La Mujer de la Montaña.
¿Estáis listos?
Sí.
¿Qué hacía el helicóptero ahí?
Ya has cumplido con tu cometido.
Ahora tienen generadores. Tenemos que llevar a cabo el plan.
Ahora, el mundo tiene los ojos en nosotros. Es el momento perfecto para tu manifiesto.
Por Dios santo.
Bueno, como digo, una peli... Esta sí que tiene un mensaje feminista muy bonito. Además, es una peli fresca, súper inteligente, súper innovadora. Nos cuenta la historia de una profesora de un coro que, bueno, pues lleva una doble vida y también pues es activista por el medio ambiente. Uh-huh. Y decide sabotear la industria del aluminio de su país. Vaya. De Islandia.
Muy bien.
Cortando la luz a lo bestia. Vale. Parece una Robin Hood. Además está un poco basado en eso. Es como una Robin Hood. Y bueno, pues todo ella se dedica a hacer estos ataques contra esta industria hasta que de repente le llega una aceptación de una adopción de una niña y todo cambia. Claro, de repente se ve pues entre la espada y la pared si seguir con su sueño, con esta reivindicación o pues pasar a ser madre de esta niña que le está esperando en Rumanía.
Una disyuntiva muy actual, ¿no? Y que yo creo que forma parte un poco de ese proceso tan difícil que es la igualdad, ¿no? La
ahí
maternidad,
está.
¿Hasta qué punto puede llegar a frenarnos? Nosotras mismas podemos llegar a autofrenarnos, ¿no?
Pues esto es lo que propone el director y además, bueno, pues la película funciona como crítica pues a todo el al medio ambiente, al planeta Tierra que estamos dejando a nuestros hijos y lo mejor de todo es que te lo cuenta a través de un juego musical donde los músicos aparecen en escena. Bueno, no sé, es algo que hemos visto en Algo pasa con Mary, que hacían algo bastante parecido los directores de Algo pasa con Mary. Pues aquí ya digo, los músicos aparecen en escena y juegan un juego con el espectador y con la protagonista que no te deja indiferente y que vamos y que te encanta en la peli. Y bueno, la protagonista, la que hace de esta mujer reivindicativa, de esta heroína actual, es maravillosa, ganó la Espiga de Oro en el Festival de Valladolid. Ya digo, para mí, un peliculón que os va a encantar. Si la veis, os va a entretener un montón y os va a parecer preciosa. Además, Islandia parece preciosamente cinematografiada.
Pues también la apuntamos, tiene muy buena pinta, desde luego.
Y por muchas heroínas de las que hablé hoy, la gran heroína de este fin de semana es una que llevamos esperando mucho tiempo. Que tú también, Esther, la
sí.
estás esperando porque tienes que
sí,
seguir.
Es verdad.
Tienes que seguir con el universo Marvel porque llega la Capitana Marvel.
Así que los Skrull son los malos. Y usted es una Kree, una raza de nobles guerreros.
Héroes. Nobles héroes guerreros.
¿Por dónde ibas, Esther, del universo de Marvel?
Pues menos Infinity War y Black Panther, creo que lo he visto todo.
Oye, pues lo has hecho muy rápido. Sí. Pues bueno, voy
pero
a
estar muy orgullosa
pero
de ello.
Mi favoritísimo siempre es Agentes de S.H.I.E.L.D. Estoy muy in love con la serie, sí. Estoy deseando que pongan lo siguiente.
Pues yo vi la primera temporada y dije, bueno, yo creo que hasta aquí, esto está bien, muy bien, me parece correcto, pero hasta ahí, bueno.
Y por eso existen los colores.
Ay, que no hay,
correcto, respect.
No hay demasiadas cosas de superhéroes en poco tiempo.
Sí,
lo que queda todavía, queda una tercera fase del universo Marvel, que ahora por lo visto se van a meter con, digamos, los malos más poderosos, que los villanos más poderosos del universo Marvel, pues es lo que van a relatar ahora las siguientes películas de Marvel. Salieron unas noticias hace muy poquito que vamos a ver a los grandes de los grandes, y de ahí que metan a la Capitana Marvel, porque si no, no hay quien se enfrente a estos villanos nuevos. Pero en fin, que nos vamos a otro lugar, que la película, que después de ese inquietante final de Infinity War, que aún no has visto, Esther, no te voy a destripar, pues llega la película de la Capitana Marvel, es Carol Danvers, es una piloto de las Fuerzas Aéreas, que se va a convertir en esta poderosa superheroína y va a tener que enfrentarse a los dos bandos de una guerra entre dos razas alienígenas que además vienen a combatir a la Tierra durante los años 90, es decir, antes de todos los acontecimientos que nos ha contado el universo Marvel. Y así se puede justificar que esta heroína exista, pero sin el conocimiento de todo el resto de, de los personajes.
Lo de las justificaciones es importante, ¿eh? Porque hombre, hay veces hay cosas que...
En fin, cogido con pinzas, ¿no? Ya. Bueno, pues nos va a dejar más información, además va a ser el personaje clave, ya digo, para el desenlace de Los Vengadores, que sale en abril, o sea, lo vamos a tener muy cerquita. Ahora en marzo llega la Capitana Marvel y en abril tenemos el final de Los Vengadores, la nueva película. Así que ya digo que Capitana Marvel va a servir como la llave para dar paso a esa película. La acompaña, bueno, la actriz que hace de Capitana Marvel es Brie Larson, que ganó el Oscar por The Room. Ajá. La acompañan Jude Law y, por supuesto, Samuel L. Jackson, que hace del Nick Furia, y le vamos a ver con los dos ojos, sin el parche. Eso es lo más importante de la peli, así que veremos posiblemente cómo perdió el ojo.
Vale.
Venga. Ese es el resumen.
La
última peli pues llega de la mano de Clint Eastwood y es La Mula.
La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa.
Pues vuelve el genio del cine. Yo creo que el último director veterano de la vieja escuela que queda de Hollywood, que siempre nos cuenta historias fascinantes, a pesar de que a veces pues huele un poco a patriotismo rancio y cuesta un poco ver esas pelis.
Clint Eastwood tiene su edad.
Si él
no puede ser rancio, porque...
88 años, 88
hombre,
añazos.
88 años.
Este hombre se lo puede permitir que sea rancio.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues nos va a contar la historia de un hombre que es, en su vejez se da cuenta de que ha perdido a su familia y de repente está a punto de perder su negocio por una hipoteca, y para salir de la situación pues decide meterse sin saberlo a contrabandista de cocaína cruzando la frontera, y lo hace para un cartel mexicano, y esto bueno pues despierta una investigación de la DEA que va a empezar a seguirlo. Y aquí bueno nos ha hecho un poco una radiografía de la situación geopolítica actual de su país, que cruza actualmente, y lo hace, como no, pues con su ya estilo clásico cinematográfico, y pues de nuevo retomando el tema de la vejez, que es algo que utiliza mucho en su cine últimamente.
Lógico y normal, por motivos obvios, y porque además es muy necesario que claro se destaque eso por parte de alguien. Que nos quedamos sin tiempo, Dani, que muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer, y que charlamos la semana que viene. Un besito.
Un abrazo.
Y a ustedes, nada, ya saben que mañana no estamos a partir de las 5, porque es huelga, 8 de marzo, pero el lunes sí, a partir de las 5, sí que volvemos aquí a Canal Extremadura Radio.
Hasta el lunes.